a hablar con el director del Instituto de Derecho Penal sobre un proyecto de ley que se va a aprobar en los próximos días en el Parlamento y que preocupa, preocupa a la academia, preocupa a varios sectores de la sociedad. Un proyecto que penaliza el incumplimiento de las disposiciones sanitarias para quien, abro comillas, pusiere en peligro efectivo la salud humana o animal. Y ahí cierro las comillas de lo textual. O sea que podría ir a, lo vamos a hablar con ahora con el entrevistado, pero podría ir a prisión el que viole la cuarentena o esté en una aglomeración. El saludo para Germán Haller, director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de la República. Germán, buen día, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes en esta preciosa mañana y esta radio que yo tanto quiero.
Bien, muchas gracias por la vista. Pueden contar al final por qué es eso, porque eso, hay una historia ahí. Nos enteramos esta semana, ¿eh? No la sabíamos. Sí, una historia con Del Sol viejísima.
Me interesa mucho más ese tema. Que es el que vamos a hablar, disculpe la audiencia.
Al final hacemos un apunte para que se entienda eso. Sí.
Este proyecto modifica el artículo 224 del Código Penal y penalizará de 3 a 24 meses de prisión a las personas que lo incumplan. Este artículo en su redacción original, que es del Código de 1934, era un delito que penalizaba el riesgo. Eso cambió a partir del 2001, a partir de la ley de urgencia, y ahora vuelve a ser modificado en el mismo sentido. El proyecto tiene media sanción de la Cámara de Diputados y el texto ya fue aprobado en la comisión que lo estudia en el Senado, y en ambas comisiones concurrió Haller a dar su opinión. En términos generales, ¿qué opinión tenés del proyecto?
Bueno, el proyecto tiene distintos andariveles. Es un texto corto, en ese sentido el análisis puede dar para cortar muchísima tela, pero también se puede hacer una versión muy, muy sintética. Es un regreso a lo que teníamos antes de 2001, con algunos, incluso yo diría, hasta cuestiones que se pueden criticar más respecto al texto anterior. Yo creo que aún en la línea, que no comparto, por supuesto, pero que tiene el texto, en un análisis, llamémosle, quitando toda apreciación valorativa, el texto es inferior incluso al que teníamos antes de modificarse en el 2001 en la administración de Valle, cuando por el tema de las tosas, ustedes recordarán, y el público en general también, se implementó y se transformó en un delito de daño y se pasó uno de peligro.
Pero el previo es inferior, para utilizar tu palabra, al texto del 34.
Claro, por supuesto. Es decir, es una regresión, porque en el código del 34, si bien el texto no lo compartíamos y a nivel incluso de la enseñanza universitaria era un delito que se ponía como una expresión de algo que no correspondía y expresión o resabio de lo que quedaba en el código, de lo que Irureta Goyena, el autor de él, no había podido quitar las expresiones autoritarias y fascistas, de todas maneras ahora se utiliza alguna expresión que llama equívocos, porque se habla de un daño que textualmente, yo lo revisaba porque la palabra ni siquiera es la mejor, se habla de peligro efectivo en el proyecto, que es muy factible que se apruebe. Antes no hablaba de peligro efectivo, dejaba esa categoría en parte, si se quiere, más laxa, pero al decir peligro efectivo, a mí me parece que inequívocamente nos conduce a que la persona que viola las disposiciones, que es el medio y no la acción nuclear del delito. Espero que esto se entienda. Es decir, la conducta nuclear no es violar. Violar es el medio. Violar disposiciones sanitarias por la autoridad. La conducta sería poner en peligro efectivo. Para poner en peligro efectivo, no alcanzaría con que una persona incumpla una disposición de no aglomerarse, por ejemplo. O una cuarentena preventiva en la que luego devenga que no tiene esta u otra enfermedad, porque acá no dice COVID, aquí dice cualquier enfermedad. Entonces, esto significa que una persona, si no tiene la patología, por el mero hecho de transgredir la reglamentación o normativa, no comete el delito, ese es el medio, lo comete si pone en peligro. Para poner en peligro efectivo, yo tengo que estar portando una enfermedad que, y me remito al texto de la letra, efectivamente pueda contagiar. Por lo tanto, toda aquella persona que no padezca una enfermedad contagiosa no puede cometer este delito. Eso es algo que surge de la letra. Yo no lo vi en el debate, no surgió por allí. Cuando yo comparecí a hablar este tema, este texto no estaba, quiero advertirlo. Estaba el vigente del código y otra propuesta que era mucho peor todavía que lo que quedó de texto, ¿verdad? Pero como no está en danza, yo lo saltearía.
A ver, entonces, si seguía ahí, si una persona está aglomerada pero no tiene ninguna patología, ninguna enfermedad contagiosa, no estaría este delito no lo está cometiendo.
No, una persona, por ejemplo, que se le dé la orden, y digo orden para que quede claro, a veces no es una orden, porque es una indicación, pero hablemos de una orden que le da la autoridad sanitaria o la autoridad policial. No digo el juez, porque podría ser, pero el juez no es tarea específica, hipotéticamente también. Y que da una orden a una persona de que se guarde en cuarentena, se llama cuarteles de invierno, en palabras nuestras, digamos, y lo incumple, no cometería nunca este delito si no padece la enfermedad. ¿Qué delito cometería? Bueno, hay que revisar si hay delito, pero eso es otro derivado que me gustaría mencionarles, pero el delito que cometería sería el de desacato, que es el que ya tenemos. Entonces, si esta figura penal se crea para atajar, hablando en un lenguaje muy claro para todo el mundo, para atajar, para contener esas posibles conductas imprudentes, inconscientes, fuera de tono, de aglomerarse, juntarse o lo que fuere, esta no es la figura adecuada. Volvemos al tradicional del desacato. A mí me parece hasta paradójico que en un momento en el que, si bien estamos en un pico elevadísimo de la pandemia, pero que el país se viene vacunando ampliamente, que dicen los técnicos del GACH y otros que se ve una luz, lo cual no hay que ser demasiado exitistas ni nada por el estilo, pero sí hay un cierto margen de optimismo racional, moderado, ponderado, porque ya nos hemos llevado varios golpes. No tiene sentido que ahora se quiera hacer lo que prudentemente no se efectuó y se desechó, de hecho en lo fáctico, el año pasado, estando con menos índice, pero con un panorama mucho más incierto. Estábamos muy lejos ni siquiera de tener arreglos con empresas para dar vacunas del exterior. Entonces yo creo que no es la oportunidad, no encaja con la idea de libertad tradicional de los uruguayos que pretendemos, que precisamente no sea el valor punitivo lo que nos restrinja, sino en todo caso lo administrativo, que puede tener sanciones y parecen hasta racionales, pero sin llegar al plano punitivo. Y hay otro aspecto que a mí me parece crucial. Este tipo penal se fundamenta en lo que tienen consagrado palabras más o menos, no vale aquí la pena el análisis exacto, si ustedes quieren lo hacemos, pero España, Argentina y otros países, pero España y Argentina porque son países con un fuerte vínculo. Argentina por la proximidad hasta de fronteras, y España una proximidad cultural. Estamos muy cerca de España, más cerca de España que otros países de Latinoamérica incluso a veces. Y lo cierto es que en esos países que tienen una norma similar, les ha ido muy mal aplicándola. Es decir, ¿qué ha ocurrido? A ver, detenemos a la persona y tal como propone el final del tipo penal en proyecto, el máximo de la pena se puede aplicar o es justificable cuando se trate de una situación de emergencia sanitaria.
Que es la que estamos ahora.
Exacto. Entonces, quiere decir que podrían llegar a 20, 22, 24 meses. ¿Estamos de acuerdo? La reclusión. ¿Lo va a meter preso? ¿Lo va a meter preso al individuo que está contagiado con COVID? Tenemos un problema, aunque con algunas mejoras, pero indudablemente de hacinamiento carcelario. Tenemos problema de COVID en las prisiones. Tenemos problemas de todo tipo y color, y usted va a agregar por un delito de baja entidad, tan de baja entidad es que no resiste el análisis, que el máximo de pena es en el viejo sistema escarcelable, es decir, el máximo de pena es de 24 meses. Así, nadie puede decir que esto va a ser una conducta desde el punto de vista penal grave. Lo dice el proyectista, no lo digo yo. Entonces, si no va a ser grave, va a procurar de alguna manera de contener al individuo metiéndolo preso, no resulta para mí sensato desde el punto de vista político criminal. Tiene que dejarlo, por ejemplo, en su casa, porque no le va a dar tareas comunitarias y desparramarlo por la sociedad pintando paredes de una escuela o en un barrio. Es decir, ¿qué tiene que hacer? Tiene que encerrarlo en su casa. Hay un pequeño detalle, es lo mismo que tiene que hacer aunque no cometa el delito. Es decir, no hay diferencia en eso. ¿Qué pasó con nuestros hermanos argentinos o nuestros hermanos, padres, primos, tíos españoles, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? Y bueno, el sistema penal se vio, no es colapsado, yo diría pasado de revoluciones, persiguiendo personas por este tipo de cuestiones, personas que en general no actúan dolosamente, tema no menor, porque este delito requiere dolo, y no tienen, la mayoría no van a tener dolo, van a ser inconscientes, toscos, brutos, anormales, imprudentes. Entonces no se le puede imputar tampoco por imprudencia. Si yo llevo a cabo la conducta descrita aquí, pero no es con la intención de contagiar, porque la intención no es la de violentar los reglamentos, porque ese es el medio. Si yo no tengo la intención de contagiar o de exponer, para decirlo hasta más liviano, a otra persona a la patología que yo sufro y que sea infectocontagiosa, por ejemplo, no cometo este delito. cometeré en todo caso el delito de lesiones imprudentes, que está previsto en el Código desde 1934, forma correcta, delito de daño, y que admite lesiones personales graves, gravísimas. O un paso más, se muere la persona, homicidio culpable o imprudente. Es decir, ¿qué conducta atraparía esto que no esté contenida en la legislación actual? Y bueno, en realidad, el mero peligro de contagio que no se produzca. Porque si se llega a producir el contagio, este tipo penal queda absorbido por el delito base que ya está previsto en el código.
Sí, que tiene penas más graves.
Que tiene penas más graves, pero es más importante como conducta, incluso aunque pudiese en una eventualidad reputarse en las lesiones la misma pena, hipótesis que podría darse. Obviamente las lesiones absorbe a esto. Es decir que no, uno termina visualizando que esto es lo que nosotros denominamos, y no creo que el legislador quiera ni pretenda eso, pero a la larga es lo que se ha denominado en muchos países del mundo, lo mejor de la ciencia penal en el mundo sigue estando hasta el día de hoy en Alemania y en buena medida en Italia, pero en Alemania lo que se llama un derecho penal de marketing. Y esto no es que sea peyorativo, es descriptivo de la realidad. Y cualquiera que esté en la publicidad o los medios como ustedes saben que el marketing no es malo, pero es marketing. Si sabemos cuál es el límite. Una cosa es vender un producto y otra cosa es luego qué tan eficiente es el producto, porque nadie va a decir que el automóvil que promociona es más o menos. Lo que va a decir es que es buenísimo. Bueno, acá se vende esto como un producto de marketing, es decir, le agregamos a una campaña para que la gente haga mejor sus deberes ciudadanos, le agregamos esto, pero con un criterio de amenaza disuasorio, de una suerte de prevención general negativa, es decir, una amenaza a los navegantes para que cumplan mejor sus tareas. Yo creo que no es oportuno, no es apropiado, ni va a ser útil. No va a colapsar el sistema penal, pero si vemos que con razón los fiscales se preocupan y los defensores y los jueces, pero fiscales y defensores como operadores primarios en ese sentido, de que a veces no se da abasto, imagínense ahora agregar, no sé si miles, pero cientos de personas por esto, que igual le vamos a dar casi que la misma respuesta sin engrosar el sistema penal.
¿Y qué riesgos tiene legislar penalmente en términos de marketing, dando señales?
Se pierde, bueno, el primer mensaje es que tarde o temprano queda claro que es solo marketing. Y el ciudadano en eso no es tonto. Los ciudadanos podemos no saber de las áreas que se legislen, pero a la postre, tarde o temprano nos damos cuenta que son normas que caen en el vacío. Es decir, no digo que no se vaya a imputar, se pueden imputar, porque va a tener la herramienta, pero se va a imputar en casos innecesarios. Y en los casos necesarios, verdaderamente, va a tener el desacato, las lesiones y el homicidio, que lo puede absorber en la vía imprudente. Así que, en primera instancia, el ciudadano tarde o temprano va a captar que esta figura delictual, si se aprueba, es una figura hecha, digamos, en un momento de algidez. Lo menos recomendable en el área penal es justo legislar, y no lo digo yo, lo ha dicho toda la doctrina vernácula e histórica, no legisle en momentos de calentura, ni social ni suya, no legisle en caliente. ¿Por qué? Porque legislamos mal. Este es el ejemplo, se legisla en caliente. Ese es un primer efecto. El otro efecto, porque es muy interesante en ese sentido tu pregunta, tiene un segundo alcance, quizás hasta más profundo, un verdadero descreimiento a la postre, paulatino, que ya se está dando desde hace décadas atrás en Uruguay y en mucha parte del mundo, en lo que se legisla en materia penal. Cuando no se ve la eficiencia de la norma penal, que debe reservarse para casos excepcionales, la gente al final termina descreyendo y le vamos barriendo todo bajo la alfombra, todo se lo vamos abocando al derecho penal, cual si fuese la panacea para resolver conflictos sociales, y el derecho penal no resuelve conflictos sociales. Resuelve potencialmente, de forma estupenda, conflictos penales propiamente dichos, dando una respuesta normativa con una consecuencia que puede ser una pena o la absolución, pero no resuelve el conflicto del barrio o del ciudadano. Si a mí me hurtan el celular, yo en realidad, más que querer que el individuo sea detenido o vaya preso, que es una afirmación que es más publicitada que la realidad de lo que uno quiere, lo que quiere uno es recuperar su celular o que le den uno similar u operativo, y si es mejor, un poco mejor todavía. Pero quiere eso. El derecho penal no se dedica al trasiego de celulares. Lo que se dedica al derecho penal es directamente a buscar a la persona, ubicarla, imputarle delito y si corresponde, la sanción. Ese es el esquema simple, básico. Por eso la pena no es una venganza o no es la retribución a la víctima. esa en todo caso tiene que ir por otra órbita dentro del Estado. La verdadera afirmación del derecho a través del derecho penal es la aplicación de una pena cuando corresponda a efectos de restañar un sistema operativo y normativo y consolidar el Estado de Derecho. Nada tiene que ver con la venganza ni nada por el estilo.
En la comisión, cuando estaban estudiando el tema, se hablaba de que este es un delito penal en blanco o incompleto. ¿Qué significa y qué riesgo tiene aprobar este tipo de delitos penales?
Bueno, las disposiciones penales en blanco son aquellas que están incompletas. Y acá surge inequívocamente, nadie puede afirmar que no sea así. No están prohibidas, no son recomendables, cada tanto se hacen, lo vemos por ejemplo de forma más que repetida y abusiva en lo que tiene que ver con las drogas. Entonces, para saber qué es droga, no lo deducimos del Código Penal o de la Ley Penal, lo sacamos de los listados de Viena, por ejemplo. Entonces, mientras no sepamos cuáles son los integrantes y los cambios que tenga, no. Acá se aplica el criterio parecido a ese o al de la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador, si ustedes lo recuerdan, es bastante parecida a la estructura, sí. Criticamos absolutamente lo mismo, quiero advertirlo. Así que es una posición inequívoca, ya no de nuestro instituto, sino de todo el sistema liberal de derecho penal democrático y republicano. Palabras que están todas de más, alcanzaría con decir derecho penal, pero por las dudas, ¿no? Que quede más claro. Cuando está parcialmente en blanco, porque en blanco del todo nunca es, tiene lo que se denomina un blanket, es decir, un espacio donde falta algo. Ese algo hay que ir a buscarlo a otra parte. ¿Qué es esto? Aquí es, para que lo capte todo ciudadano, lo que le está faltando a esto es saber cuál es la disposición reglamentaria, sanitaria, que se está incumpliendo. El ciudadano tiene obligación de un conocimiento racional del derecho. Nadie puede conocer todo el derecho. No hay ningún jurista que pueda afirmar que conoce todo su campo jurídico. Couture, uno de los mejores juristas que ha tenido Uruguay en su historia, que fue decano de nuestra facultad y falleció prematuramente hace ya mucho más de 50 años, afirmaba, siendo uno de los máximos expositores del derecho procesal a nivel mundial, y afirmaba, nadie conoce todo el derecho. Y él, en derecho procesal, reconocía que había partes que se le escapan. Nadie desayuna leyendo el diario oficial y analizando todo. Es inviable. Nadie puede conocerlo. Como el periodista no puede saber todo lo que pasa. Es inviable. Entonces, lo primero es tener un margen de aceptación racional de ignorancia. Al ciudadano se le puede pedir que sepa que no tiene que violar una cuarentena. Eso es exigible. Ahora, que conozca todas las disposiciones de salud que emita el Ministerio de Salud Pública o, yo qué sé, cualquier otro ámbito, incluso hasta en este terreno de
pandémico. No, pero incluso dentro de la cuarentena hay ciertos puntos y detalles, lo hemos vivido acá, analizado, estudiado, que son desde el día de los síntomas, desde el día del hisopado, hay detalles que no los conocemos, no los conocen.
Y cambian,
y van cambiando.
Hay complejidades, criterios que alguien aplica.
Claro, entonces debería conocer eso porque puede estar violando la cuarentena sin voluntad de hacerlo.
Entonces eso precisamente hace que el espacio en blanco no sea recomendable. Uno puede entender que hay disposiciones legales que solo se pueden construir con un espacio en blanco. Si este fuese el caso, habría que ser mucho más cerrado, acotarlo mucho más. Entonces, en lugar de decir algo tan laxo, que ya venía de la fórmula anterior, quiero aclararlo, pero eso no quiere decir que estuviese bien, ¿eh? Ya que cuestionamos el proyecto, ya cuestionamos lo que estaba, que tampoco era bueno, vamos a aclarar, era solo mejor que a su vez lo anterior, que era peor todavía. Y lo peor del principio es mejor que lo que vamos a tener ahora, mostrando que no vamos exactamente hacia adelante, sino retrocediendo. Es como esos juegos que se avanza y retrocede en el banquero y vamos retrocediendo.
Fuimos al casillero 0-1.
Exacto. Sí. Bueno, el ejemplo quizás no sea bueno, pero por lo menos le pone un poco de histrionismo que no hace mal a esta hora de la mañana. Fíjense que el espacio abierto es violación de disposiciones sanitarias dictadas y publicadas por la autoridad competente. Bueno, lo de publicadas para que sea erga omnes, es decir, oponible a terceros, que se supone que todos lo sepan. Yo no los voy a interrogar a ustedes, no queda muy bien que el entrevistado le pregunte al periodista. Yo voy a decir que yo no sé qué disposiciones sanitarias se han aprobado así últimamente, ayer, hoy, se está aprobando ahora. Entonces, de repente, incumplo algo que me entero luego que ya estaba vigente. La verdad es que las que sé son las cosas básicas que todo ciudadano conoce. No tengo intencionalidad de violarlas, sino objetivamente. Lo que sí puedo tener es la intencionalidad de contagio. Pero la cuestión es que tengo que violar disposiciones sanitarias. Porque si yo tuviese, por ejemplo, la intención de contagiar a alguien, pero no violo las disposiciones, tampoco se imputa este delito, porque no es el medio idóneo. No es el caso que sería más frecuente, quiero advertir. Pero en derecho penal no tenemos que manejarlos con los, nada más que lo simple. Tenemos que ir a lo complicado, a lo detallístico. Por eso una carrera se estudia durante 5 o 6 años.
Claro, y la autoridad competente ahí es el Ministerio de Salud Pública, o cuando el Poder Ejecutivo, Presidencia, pone normas también es.
Exacto. Está muy bien.
Cualquier autoridad. O una intendencia.
Tu inquietud es la lógica de todo ciudadano. Son todos.
Entonces hay normas de intendencia, competentes norma en de Presidencia, norma del Ministerio de Salud Pública.
Y sí, es verdad que uno tiende a orientarse en salud pública, pero no quiere decir que sea el único.
No, es que Presidencia
emitió. Exacto. El Ejecutivo, todo. Claro. Practican, bueno, habrá ministerios que no tengan nada que ver con esto, pero...
Pero a nivel de intendencia, por ejemplo, también podría quedar incluido con esa formulación, y, autoridad competente.
Sí, sí, y por supuesto que agreguemos, porque esto está abarcado también sobre animales, el Ministerio de Ganadería, por supuesto que el Ministerio de Educación. Es decir, el ciudadano va a tener que ser un experto realmente en disposiciones administrativas.
Sí, esto está orientado al COVID, pero no dice COVID en ningún lado. O sea, todos pensamos que está orientado...
Es mejor que no diga COVID.
No, está bien. Es mejor para ahora, pero después va a quedar esto. ¿No? Para enfermedades, para la gripe H1N1, para tuberculosis, para una enfermedad animal, aftosa, esto va a quedar.
Y yo te pongo un ejemplo que lo pensaba estos días y digo, bueno, lo diré, no lo diré, sí, lo digo, chao. El resfrío común y corriente. El clásico. El que hemos tenido... toda la vida, no sé si sí. Todos los
otros inviernos. Coronavirus, por ejemplo, sí.
Sin coronavirus, bueno, es verdad otros, que tiene sí. Otros nombres que pueden ser parecidos. Por ejemplo, el resfrío, el de toda la vida, que requiere, que se produce por un enfriamiento del individuo y cierta mucosidad y puede tener dolor de cabeza y sin llegar a la fiebre y nada. Entonces, ¿qué pasaría si uno de nosotros se resfría, incumple disposiciones sanitarias, por ejemplo, que le indiquen, mire... quédese en su casa, haga reposo con un certificado del médico de salud pública para evitar el problema de la mutualista, que para mí es lo mismo, pero bueno, digamos, dice, quédese, no me quedo nada, yo quiero trabajar, quiero hacer mi jornal o lo que fuera, y entonces yo salgo y sin llegar a contagiar a ninguno de ustedes, porque sería otra conducta delictiva que nunca en la vida se imputó en Uruguay, quiero advertir, pero de todas maneras, ¿no?
Delito de lesiones por un contagio de resfrío.
Sí, lo digo para no avivar giles, ¿no? Decir, bueno, vamos a imputar al delito de resfrío. Bueno, no pasó nunca. Por suerte, los jueces tienen una cordura, una racionalidad, y es lo que hace llamar a la jurisprudencia la prudencia de lo justo, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento se baja. Pero yo salgo y pongo, tengo la potencialidad de contagiar el resfrío. No estamos en una pandemia de resfrío, no hablo del COVID, entonces no se me aplica el agravante, pero el 224, como está redactado, sí, señores, se me aplica. Violo una disposición sanitaria y corro y pongo a ustedes en el riesgo de pasarles el resfrío. Digo resfrío y digo cualquier otra patología banal que sea epidémica y contagiosa, porque acá no establece otro criterio que no sea ese. Me remito a la letra, nada más.
Estamos con el director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de la República, con Germán Aller, hablando de esta modificación del artículo 224 del Código Penal. Se va a votar en breve, porque ya se votó en diputados, en comisión de Senado también, y está poniendo su mirada crítica aquí arriba de la mesa. Ahora vamos a volver para preguntarle un poco más allá de este proyecto de ley, y de esta ley en particular, las convocatorias, ¿no? Los asesoramientos que dan en el Poder Legislativo y, bueno, las respuestas que ustedes creen que tienen.
No toquen nada.
Escuchábamos en la primera parte de la entrevista a Germán Aller, director del Instituto de Derecho Penal de la Universidad de la República, hablar, criticar esta modificación del artículo 224 del Código Penal. Esto se va a votar en breve en el Parlamento y, bueno, tipifica el delito, en este caso, de peligro, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Para que lo entienda todo el mundo, pusiera en peligro efectivo la salud humana o animal, orientado obviamente a la emergencia sanitaria y al COVID, pero mucho más amplio, como decía Aller, que esbozaba sus críticas allí. Pero estuviste en el Parlamento, ¿no? En comisión, esto es habitual, ¿no? Se cita a comisión para que puedan dar sus explicaciones, para que puedan dar su punto de vista. ¿Qué tipo de asesoramiento dan cuando van? ¿Cómo es esa instancia? Nosotros sabemos porque vemos la versión taquigráfica, digo, para la gente, para contarlo.
Bueno, es una operativa, yo diría básicamente, muy, muy loable y muy buena. Si los legisladores, no solo en materia penal, en muchos rubros, y ni siquiera del derecho, pero puedo hablar del mío en ese sentido, pero es amplio. Los legisladores citan a las comisiones, en general se cita a las comisiones, a técnicos, a verter sus, sus opiniones sobre un proyecto, sobre una situación. A veces todavía el proyecto está casi cerrado o elaborado y otras veces está en ciernes y se consulta en lo previo. Y entonces, bueno, comparecemos y damos nuestras opiniones. Como es lógico, las decisiones no son del técnico. Nosotros no tenemos la legitimidad, ni tenemos ni los votos, no somos representantes nacionales, ni nada. Por lo tanto, son decisiones que a la postre son políticas. En el buen sentido de la expresión políticas, no censurables, son decisiones políticas. Y claro, el técnico, en el caso del derecho penal, desde que volvimos a la democracia, hemos sido multicitados y consultados. En algunas ocasiones hemos tenido buen suceso y en la inmensa mayoría de los casos no, nuestra opinión queda de costado. Siempre se nos ha tratado estupendamente bien en lo que es la amabilidad y qué es lo correcto y la educación y el respeto. En ese sentido no hay nada que objetar, pero uno siente muchas veces la desazón de o no haber transmitido adecuadamente porque los resultados no se producen, o que la opinión técnica es escuchada, pero no atendida. Si escuchar en el sentido de que se presta al oído, sí. Pero luego vemos, y yo podría pasar un raconto desde, por lo menos desde 1995 hasta esta parte. Digo 1995 porque la Ley de Seguridad Ciudadana, la de 1707, marcó un quiebre, un cambio. Nuestro Instituto de Derecho Penal, no yo, el Instituto Señero de nuestra facultad, que aunque no tenía ese nombre, comenzó en la Universidad de la República hace por lo menos 150 años. Es decir, que estamos más allá de muchas cosas, que obviamente el Instituto no es representativo de un credo político, nunca lo fue, es un conglomerado de estudiosos, con aciertos y errores, no somos portadores de la verdad, por cierto. Pero a partir de 1995 empezamos a ver cómo cada vez en Uruguay se fue con altibajos, legislando más hacia lo que denominamos los penalistas, no en Uruguay, sino en general, autoritarismo penal. Es decir, entendiendo por ello incremento de penas, más dificultades para la obtención de la libertad, más delitos de peligro, ya que hablábamos de esto, más tipos penales parcialmente en blanco o tipos penales abiertos, que son peores todavía, pero no sería este el caso, más responsabilidades penales objetivas, más cargas de vigilancia, más posiciones de garante, en fin. Es un rosario no muy agradable para nosotros relatar, pero sí real, con excepciones. Yo que sé, pongamos alguna en el camino, alguna perla a favor. Bueno, en determinado momento, a comienzos de este siglo, en los primeros años, se aprobó una ley de prisión preventiva que equivalía a prisión alternativa, que tenía sus implicaciones, sus problemas, pero era un avance. Claro, después a eso le siguen incrementos de pena, por otro lado. En determinado momento y en otra administración y de otro partido, para que quede claro, yo no me refiero a ninguna ideología política, yo la dejo de lado, voto como cualquier ciudadano, pero no nos anima en absoluto una ideología política, y muchas veces nos sentimos identificados con el de otro partido o disgustados o defraudados por el que votamos, quiero advertirlo, como cualquier ciudadano. También hubo otra disposición legal, por ejemplo, aquella del 2005, de ley de humanización de las prisiones, que no funcionó exactamente como se esperaba, pero que nuestro instituto la apoyó, criticándole cosas, pero la apoyamos. Y podría mencionar algunas más, aquella disposición también a comienzos de este siglo de desempapelamiento de los juzgados, que se archivaron un montón de causas, etcétera.
Pero la tendencia general desde el 95 hasta ahora va más por el lado de inflación. Exacto. O autoritarismo penal, como sí se le llama.
Estoy contando precisamente las excepciones. Sí. Después, y habrá algunas más que ahora no me vienen a la memoria, y que sí, seguramente sí, cuando me vaya de aquí, de Lipucha, pero no dije tal y cual.
Más allá de
la regla es el incremento de pena, más delitos, y por supuesto que eso no abate los verdaderos problemas de criminalidad, y no me estoy refiriendo ahora estrictamente si los porcentajes más o menos, que es un tema distinto, no hay que mezclarlo. Solo por la vía de la respuesta punitiva, adelantando cada vez más, no conseguimos una sociedad más libre, sino una sociedad con más represión. Y no hablo de represión policial, que sería otro capítulo, hablo de represión desde el aparato punitivo de la ley, que es cosa distinta. Eso es tarea de los operadores del sistema penal, que no es estrictamente el policía.
¿Pero eso es una opinión técnica o es una opinión política?
No, es técnica. Es técnica porque no tiene partido político. Yo recuerdo a un catedrático español que lo invitamos a dar una charla aquí, Manuel Cancio Meliá, refiriéndose a España, su país donde ya había gobernado la derecha y luego llegó la izquierda. No me refiero a Felipe González, sino con Rodríguez Zapatero. Y dijo claramente, nos ha quedado claro, decía Manuel Cancio en la sala del Consejo de nuestra facultad, no en una reunión del Consejo, sino en la sala física del Consejo, un evento de derecho penal, nos ha quedado claro que los autoritarismos penales, se refería a España y al mundo, no tienen derecha ni izquierda, son todos iguales, son todos autoritarismos. Es decir que no es un tema de qué partido. El autoritarismo penal en Uruguay ha pasado por distintos colores políticos. Varía un poco, hay ciertos aspectos lógicos de cada sistema, pero son autoritarismos. Uruguay tiene una preciosa, magnífica democracia, lo sabemos todos, y hay que resaltarlo. Pero en derecho penal tenemos problemas de autoritarismo, nadie puede negarlo. Es impensable que se sostenga que no hay autoritarismos penales. Hay autoritarismos penales en muchas de las leyes que tenemos hoy vigentes, donde incluso se deja de lado, por ejemplo, el consentimiento que debiera ser válido de la víctima para inhibir una persecución penal. Tenemos autoritarismos penales cuando se hacen elevaciones de pena que afectan toda la dosimetría del sistema orgánico penal. Tenemos elevación del sistema penal cuando se pretende cada vez más reclusión en un sistema de hacinamiento que no puede cumplir en forma ni aceptable el mandato del artículo 26 de la Constitución. Eso no resiste el análisis. El que sostenga lo opuesto, bueno, no sé, tendrá que dar argumentos muy fuerte.
Pero no supone que en estos intercambios, cuando ustedes van al Parlamento, a comisiones y demás, ustedes manejan evidencia y datos de que por ahí no va la solución, por ejemplo, a problemas de seguridad. ¿Dónde va la respuesta?
Sí, nosotros.
¿O por dónde va la respuesta de los legisladores que dicen, bueno, pero seguimos por este lado, el autoritarismo penal buscando soluciones?
No, lo que pasa es que es muy difícil que alguien le vaya a decir, yo propongo autoritarismo
penal. Bueno, sí, o inflación penal, ni siquiera le llaman así.
Toda persona que vaya por ese camino, hasta donde yo recuerdo, siempre dice que no y se ofende.
Ah, le llama sentido común.
A mí no me ofende. Mi derecho de sentido, no que sea mío, sino el nombre propio. Yo considero que es cada vez más autoritario. Era bastante liberal, con resabios de un fascismo que quedó, que Irureta Ollena quiso retirar el código y se equivocó, no lo hizo bien, porque Irureta no era fascista. Hay que ser justo.
Código de 34.
Claro, y él lo dijo en la exposición de motivo, dice, he procurado retirar todas las expresiones fascistas del código, y ni siquiera era el fascismo de la guerra, el fascismo previo, entre comillas, el que había ganado en elecciones democráticas. Para mí es repugnante el fascismo, pero hay que ser justo en la vida. Uruguay era mucho más liberal, vamos a quitar obviamente todo el periplo de la dictadura, en los años 50 y 60, de lo que es ahora. Uruguay era más liberal en 1985, 1890, hasta 1995, de lo que es ahora. Y fue increyendo. Íbamos renunciando a espacios de libertad ciudadana. Y creo que el problema es que la gente a veces parece que termina acostumbrándose a las pérdidas de libertades. Y eso nos preocupa. Porque por supuesto que estas restricciones desde un derecho penal más punitivista, cuando uno lo ve frente al que reputamos como nuestro enemigo, sonarían casi bien en una mentalidad que es autoritaria. Pero hay que recordar que el sistema democrático va dando vuelta en la sartén. ¿Qué quiere decir? Que lo que construimos hoy con un autoritarismo frente a otros, mañana esos otros lo pueden utilizar lo mismo para conmigo. Entonces, con un sentido hasta egoísta, yo diría que hay que hacerse un llamado a reflexión. El legislador no pretende el autoritarismo. Yo quiero ser claro. Esto. No es que pretenda el autoritarismo. Y el legislador, dicho así, es una expresión muy grande y engloba injustamente a personas que no tienen esa concepción. Pero yo voy al producto legislativo, y el producto legislativo, con más o menos votos, con abstenciones o con gente que votó en contra, es que en Uruguay hay un incremento variante, pero a la larga, que no cesa de ir por más punitivismo.
Y Germán Aller, director del Instituto de Derecho Penal, Criminología de la Universidad de la República, gracias por este rato. Se fue a otro tema que creo que es el mismo tema, pero más amplio, ¿no? Es el mismo tema, más interesante. Sí, sí, y es muy interesante y lo seguiremos.
Y por supuesto se puede opinar lo contrario, y yo respeto sus opiniones, pero quisiera escuchar, así como damos fundamentos, buenos o malos, los fundamentos que damos, que nos den otros que digan que estamos equivocados.
Buscaremos,
no que nos lo digan por el grito.
Aquí rondas, debates al respecto. Gracias, Germán.
A ustedes, es un gusto.
No toquen nada. Conducción. Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.